Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen, también como siempre, con su adhesión, quién sabe, es inquebrantable, a este programa de la cadena COPE desde la primera hora, que hemos empezado a las 7, las 6 en Canarias. La entrada en prisión por segunda vez, en 3 semanas, del expresidente de Caja Madrid, demuestra que nuestra justicia cumple con su función. Prisión preventiva, incondicional, sin fianza. Miguel Blés ha ido a la cárcel porque el juez cree que hay pruebas nuevas y teme por la investigación si el excajero permaneciese en libertad. También cumple con su función el fiscal al recurrir una decisión porque no le parece necesaria sino excesiva, porque no aprecia riesgo de fuga al fiscal. Y no es necesario, según el fiscal, meterle en la cárcel a Blesa. Otra cosa es imputarle, procesarle y que siga su camino sin la necesidad de meterle en la cárcel. También cumple su función el fiscal. También cumple su función quien, por ejemplo, desde el periodismo, la opinión publicada, os cuenta todo en esta noticia, incluido el currículum lleno de incidentes de un juez, José Elpidio Silva, que seguro ya es famoso. Ya es famoso. Es noticia, porque es noticia, que su señoría haya tomado la misma decisión 2 veces, enviar a Blesa a prisión y convertir la cárcel de Soto del Real en su segunda residencia, la de Blesa, una confianza, otra sin ella. Es noticia. No es usual, no es frecuente, no es corriente. Dicho todo esto, hay una sensación general en la opinión pública de que no hay justicia si a un rico, a un político o a una infanta de España no se le imputa, acusa o encarcela por sistema sin tener en cuenta las garantías a las que todos tenemos derecho. Todos. Los ricos, los políticos, las infantas y los que no son ni ricos, ni políticos, ni infantas. Por eso conviene confiar en la justicia cuando toma una decisión y la contraria, siempre. Y ahora más que nunca, se ha visto en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, ha bajado la preocupación por la corrupción 9 puntos, y sin duda se debe a la acción de la justicia en las últimas semanas. Al centenar de políticos y asimilados que están siendo investigados por la catástrofe de las cajas, hay que añadir, por ejemplo, una investigación en la Audiencia Nacional, que tiene abierta en Canal la financiación del Partido Popular. Está la olla podrida del caso de los seres falsos, que está a punto de estallar en el interior del PSOE y de la Junta de Andalucía, y también de Izquierda Unida, que gobierna con el PSOE en Andalucía. Las finanzas de Convergencia y Unión y los negocios de la familia Puyol están en los tribunales, y un familiar del rey se va a sentar en el banquillo de los acusados mientras se dirime si le toca también o no a la infanta Cristina, que es una hija de su majestad el rey. Los poderosos, los políticos y los demás, pues tienen un horizonte penal bastante más complicado de lo que parece, y eso no va a ir a menos. Es decir, que aquí cada uno cumple su función, y tampoco es cuestión de que pensemos en que la justicia no funciona si el fiscal gana el recurso que le ha puesto al juez. Es decir, esto no es un debate sobre Mourinho. Mourinho sí, Mourinho no. Es si se aplica bien la ley o no. Y ahí están los tribunales para dirimir si se aplica bien o no. Si el juez está actuando conforme a derecho, tiene derecho a la defensa el señor que está en la cárcel, y el fiscal tiene derecho a dar su opinión y le parece exagerado que le haya mandado a la cárcel. Eso no quita que haya que investigar dónde están los 100 millones. Claro que hay que investigarlo. Frases que son noticia, la crónica de este día. El portavoz del PP, vicesecretario González Pons, pide respeto por las decisiones judiciales en el caso Blesa.
Entiendo perfectamente que hay mucha gente que está muy enfadada, que está deseando que alguien pague por ello. Pero la justicia tiene sus reglas, la justicia tiene sus garantías, y el respeto de los políticos hacia la justicia es básico.
También del caso Blesa, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, recuerda que el fiscal está en su derecho a recurrir.
Hay que respetar siempre las resoluciones judiciales, pero hay que recordar que vivimos en un Estado de Derecho. Y en un Estado de Derecho como España, cualquier tipo de resolución judicial que afecte a derechos fundamentales, como es este caso, es susceptible directamente de recurso.
Respecto a los eres falsos montados en la Junta de Andalucía de Chávez y Griñán, no tuvo reparos Izquierda Unida hace unos meses en sentarse en el poder al calor de la olla podrida del asunto de los seres, con tal de pisar moqueta y aposentarse en la butaca. A la vista de toda la información incluida en el sumario de la juez Alaya, no ha tenido más remedio el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, ahora que está en la moqueta, que es de Izquierda Unida, que reconocer que algo ha pasado.
La legalidad o no legalidad
tiene nada que ver con si es ético o moral ese planteamiento. Legalidad o no legalidad no es la discusión. Pueden ser elementos de carácter legal, pero lo que estamos poniendo de manifiesto es que el uso de los fondos públicos no se actuó debidamente en este caso de los expedientes de regulación de empleo.
¿Cómo que no hay que ver lo de la legalidad o la ilegalidad? En eso está su señoría. Y si no es moral y ético, esto, vamos, ¿en qué terreno estamos hablando? La trama de los ERE salpica a los sindicatos también, UGT y Comisiones Obreras. Es noticia hoy que los sindicatos y la patronal, por cierto, de empresarios, se han negado a someterse o dicen que no les gusta la ley de transparencia. Dicen los sindicatos que como no todo el dinero que reciben es de las subvenciones del Estado, pues que no tiene que controlarles nadie. Y la patronal dice más o menos lo mismo, que ellos, hombre, es que es una institución privada, lo han dicho en el Congreso. Escuchen a Rodolfo Benito de Comisiones Obreras y a Juan Pablo Lázaro de la patronal COE.
La obligación de información activa ha de quedar limitada al ámbito de la gestión de los recursos públicos. No puede ser en ningún caso limitadoras del derecho de libertad sindical.
Sus efectos serían la obtención de una absoluta información de actividades privadas. De aquí que COE y las organizaciones empresariales consideren que no deberían ser incluidas en el ámbito de la aplicación subjetiva de la ley.
Pues si tienen dinero de sus cuotas de afiliados, que según los sindicatos podría ser 7 de cada 10 euros por de los afiliados, pero no lo sabemos porque es una de las partes más opacas de las instituciones en España, los sindicatos. Pues no hace falta las subvenciones, pues si les llega dinero de los impuestos para su mantenimiento o cursos de formación, pues solo puede haber una cuenta y ser transparentes. No, esto como no viene del Estado, que no lo controlen. No, usted recibe dinero del Estado, al menos un 30% según dice usted, pues le tendré que controlar a usted y saber qué hace usted con el dinero, con ese y con todo. Si no, no coja usted el dinero del Estado y así nos lo ahorramos y baja el déficit. Tanto los sindicatos como los empresarios, exactamente lo mismo, que llevan viviendo del presupuesto desde el principio. Y si tienen suficientes afiliados y cuotas, pues que vivan de sus afiliados y de sus cuotas, y el dinero de los contribuyentes se dedica a otra cosa. Que se lo paguen ellos, sus organizaciones, y así no habrá control y no tendrán que someterse a la ley de transparencia. ¿Se imaginan unas declaraciones de estas, como las que hemos escuchado de sindicalistas o de los empresarios, de miembros de la Casa del Rey o de la Iglesia, diciendo que no se someten a la transparencia, a la ley de transparencia? La X en la casilla de la renta, por cierto, que estamos en el periodo de poner la X para destinarlo a la Iglesia. ¿Se imaginan? No, no. La Iglesia va por delante de la ley de transparencia y todos los años presenta una memoria de qué hace con el dinero de la asignación tributaria que voluntariamente ponemos todos los contribuyentes. Pero ¿se imaginan a los rasgadores de vestiduras diciendo que están diciendo estos señores que no se someten a la ley de transparencia? Sindicatos y empresarios no quieren someterse a la ley de transparencia. Una frase más. Es del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Ha advertido otra vez a España.
¿Cuál sería el mejor camino? El mejor camino sería el camino difícil, es decir, reducir el gasto público no productivo y bajar los impuestos al mismo tiempo.
El camino más difícil, dice este señor Draghi, es reducir el gasto improductivo, el político, el gasto de estructura política y bajar los impuestos. Ese es el camino más difícil. Y la pregunta es por qué es tan difícil recortar el llamado gasto político. De eso estábamos hablando ahora mismo, del gasto político, de las subvenciones a sindicatos, a empresarios, los miles de asesores que hay en todas las instituciones, los distintos entramados estructurales que tienen montados los partidos políticos de manera paralela a la administración, para colocar allí a todo lo que tiene que colocar, y al siguiente. ¿Por qué no se puede reducir todo eso? Entonces, claro, si se reduce todo eso, pues podemos bajar los impuestos. Ese es el camino difícil, dice Mario Draghi. La pregunta es por qué es tan difícil. Esto es solo una pregunta. Como decíamos hace un momento, cada uno cumple su función. Por ejemplo, preguntar. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La falta de decisiones concretas por parte del Banco Central Europeo ha decepcionado a los mercados. La prima de riesgo se dispara hasta los 317 puntos básicos, un nivel más alto desde abril, mientras la bolsa se ha dejado casi un 1%.
El AVE Madrid-Alicante comenzará a funcionar el 18 de junio, según ha confirmado Fomento. El viaje durará 2 horas y 20 minutos. Los billetes podrán comprarse a partir del próximo día 10. Costarán 65 euros en clase turista.
El Parlamento catalán dice que la declaración de soberanía es un ejercicio de libertad de expresión. Así lo ha defendido ante el Tribunal Constitucional, que suspendió dicha declaración hasta que resuelva el recurso que presentó el Gobierno.
La policía señala que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, logró su fortuna en Suiza gracias a las comisiones que él y el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, obtuvieron con adjudicaciones públicas entre 2000 y 2007.
El profesor de artes marciales que presuntamente ha asesinado a dos mujeres no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica, según el atestado de la Ertzaintza. La policía no descarta que haya cometido más crímenes.
En París se suceden los homenajes en recuerdo al joven de extrema izquierda que ha muerto tras ser apaleado ayer por un grupo de extrema derecha. La policía ha detenido a 7 personas. Entre ellos podría estar el agresor.
El primer ministro turco asegura que hay terroristas entre los manifestantes que se concentran desde el viernes en contra del gobierno. El Ejecutivo dice que hay 1.400 heridos. El Colegio de Médicos habla de 4.000.
El Papa Francisco veraneará en la Casa de Santa Marta y no en Castel Gandolfo, como hacían sus predecesores. Durante el periodo estival no habrá ni audiencias, ni privadas, ni especiales.
El escritor británico Tom Sharp ha muerto a los 85 años en la localidad gerundense de Palafrugell. Residía allí desde hacía 24 años. Era uno de los grandes maestros de la narrativa humorística.
Fallece también a los 91 años la actriz y nadadora estadounidense Esther Williams. La protagonista de Escuela de Sirenas fue una de las grandes estrellas de la Metro Golden Mayer durante las décadas de los 40 y los 50.
La selección sub-21 de fútbol ha debutado con victoria en el europeo que se disputa en Israel. Los de Lopetegui han ganado a Rusia por 1-0. Además, hoy hemos sabido que la próxima liga empezará el fin de semana del 17 de agosto. Habrá 3 jornadas entre semana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus análisis de la actualidad, incluso sus adhesiones. Y ya son inquebrantables, no saben los abrazos que les damos. A través de todo esto de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Hacemos la ola en la redacción siempre que llega una inquebrantable de estas, ¿eh? Lo pueden, si quieren que hagamos la ola, pues nada, se meten en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna, en twitter.com/linternacope, o nos envían correos electrónicos a linterna@cope.es. También nos gusta que nos llamen, que es gratis además para todos. 950-6006 es el número.
Y la encuesta en cope.es, en la web, ¿cuál es, Ramón García, Pelegrín?
Estamos preguntando a los oyentes si creen que el juez que ha enviado a la cárcel a Miguel Blesa ha actuado movido por intereses personales. Gana el no por un poquito, por 6 puntos. El 53% de nuestros oyentes dicen que no lo ha hecho así. Se puede seguir votando en cope.es.
En el muro del Facebook de La Linterna, Rosa pregunta por qué divagar tanto sobre el juez y no estar seguros de lo importante que es que Blesa no salga de la cárcel. Y en el Twitter de La Linterna, José añade, yo creo que han tardado. Y como este, cientos de presuntos corruptos y seguramente enriquecidos ilícitamente. El tiempo pronóstico, no sabemos si otoño, si invierno, primavera, verano, depende. Belmonte.
Mañana el tiempo se volverá más inestable aún que el de hoy. El día comenzará tranquilo, pero conforme avance la jornada y llegue la tarde, caerán tormentas en muchos puntos del país, principalmente en el norte y en el centro de la península. En el archipiélago balear y en el Canario se acumularán algunas nubes al final del día que podrán ir acompañadas de lluvias débiles por la noche. En cuanto a las temperaturas, bajarán en general, salvo en el área del Mediterráneo, y el viento soplará con fuerza en el norte de las Canarias.
Sepamos también cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora de este jueves, en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Pérez Fernando. Buenas tardes.
Buenas tardes. Van a encontrarse todavía, aunque mejorada la situación, con algunos problemas en la salida de Madrid por la A6, la carretera de La Coruña. Hay circulación lenta con paradas entre La Florida y Majadahonda. Insistimos, sentido salida de la capital. Quedan dificultades en Valencia, en la V30, en 3 kilómetros en Quart de Poblet, sentido A7, y en Barcelona, complicaciones a la hora de transitar por las rondas B10 y B20, sentido nudo de Trinidad. Además, en la provincia de Lleida, la Nacional 260 en Soriguera, está cortada el tráfico en ambos sentidos debido a unos desprendimientos, y vamos a pedirles además muchísimo cuidado a los conductores porque prácticamente en todo el norte del país se están produciendo tormentas fuertes en ocasiones que están complicando la conducción. Con esas circunstancias adversas, lo mejor que pueden hacer es moderar la velocidad y sobre todo mantener la distancia de seguridad.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 14, 7 y 14 en Canarias. El siguiente espacio es confidencial.
Llama a Línea Directa, el seguro de coche para los más intrépidos, porque lo tiene todo, pero por mucho menos. Tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Hubo un día en el confidencial que Fernando Jáuregui dijo: ojo al vino. Ojo al vino y a los chinos.
Y a China.
Y a los chinos.
Pues ya nos lo han hecho los chinos. Ya nos lo han hecho.
Un boicot.
Ya nos lo han hecho.
Un boicot.
Un boicot comercial. Fíjate tú.
Una guerra comercial por el vino.
A los vinos europeos. Es un boicot a los vinos europeos.
Sí, bueno, pero los vinos buenos están aquí.
Pero claro, esto solo perjudica, o perjudica básicamente a Francia y a España.
Claro.
Es un boicot en represalia por un boicot, por una reglamentación más estricta de los paneles solares que ha puesto la Unión Europea sobre China. Y fíjate que tendrán que ver los paneles solares con el vino. Pero bueno, el caso es que esto puede sacar de la circulación no menos de 20 empresas españolas de bodegueros, alguno de relativa importancia. O sea que, en fin, aquel aviso venía muy bien fundamentado. Pues sí, ya desgraciadamente se ha consolidado.
Porque venías, bueno, creo recordar, de una expedición a La Mancha que hiciste.
Venía de una expedición a La Mancha, de uno de mis actos de Eno Emprendedores. Bueno, pero yo te quería hablar de un lío todavía mayor.
¿Qué lío?
A ver, tú dime.
Uno de estos que dices tú, madre mía.
¡Madre mía! Pues, ¿en qué mente preclara puede caber organizar una convención política del Partido Popular en la Comunidad Valenciana? ¿En qué mente puede caber?
En alguien que quiera ir a la playa el fin de semana.
En alguien que quiera ir a la playa
el fin de semana, nada más.
Porque es que realmente tú convendrás conmigo que no puede ser peor. Bueno,
tiene un lío la Comunidad Valenciana en el PP.
En el PP, grandes críticas al hecho de que se celebre una convención en Peñíscola. ¿En Peñíscola? ¿Y sabes por qué se hace en Peñíscola?
¿Por qué?
Porque es, según una frase graciosa de un alto dirigente del PP, y además valenciano, dice, pues es en Peñíscola porque es el único sitio donde no hay nadie imputado. En todos los demás está todo el mundo imputado. Primero empezaron a hacerlo en Castellón, pero claro, el alcalde de Castellón está imputado.
Está imputado.
En Alicante no puede ser porque la alcaldesa está no solo imputada, sino a punto de ir a la cárcel. Sí. En Valencia a menudo follan. Sí. El Carrizo Barberá no lo van a imputar, pero podría ocurrir en cualquier momento. Eso y lo de Francisco Camps, que sí lo van a imputar. Tienen el follón, el pobre Fabra, a quien le acusan de ser blando y no tener mano de hierro.
Bueno.
El pobre Fabra tiene encima el tema de Rafael Blasco, que no se le quiere ir de diputado, también imputado por corrupción. Es y que tiene que empezar con él, con eso, en la convención peñiscolense, si es que se dice así.
Sí.
Bueno, total, que el sábado va a ser un día épico, vamos, terrible, la verdad. Y por eso insisto...
Y va el presidente del gobierno allí, ¿eh?
Y por eso te digo, va el pobre Rajoy. Entonces, sé que un ayudante de Rajoy me ha comentado a mí, y lo va comentando por ahí, que es el discurso más difícil casi de su carrera desde que hace 5 años... Por cierto, en Valencia fuese reelegido presidente del Partido Popular.
Sí.
En aquel congreso bastante traumático y bastante agónico, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues esto va a ser no menos traumático y no menos agónico, es de temer.
¿Los imputados van a ir al acto?
Pues no lo sé.
¿Van a poner una zona de imputados?
Don Rafael Blasco no creo que se atreva a ir. Y luego por la alcaldesa de Valencia, de Alicante, pues yo creo que acabará yendo. Y el alcalde de Castellón, pues también, claro, es que si no, no va nadie.
Reservado para imputados.
Es que es una convención, bueno, tremendo, ya te digo, que solamente un genio de la lámpara de la comunicación se le puede ocurrir hacerlo precisamente en la Comunidad Valenciana, con toda la que está cayendo ahí.
Bueno, siendo...
Y como, tampoco es que esté cayendo desde ayer, es que lleva ya mucho tiempo cayendo. O sea, tampoco es que haya sido un imprevisto. Yo no lo entiendo, sinceramente, y nadie lo entiende, y mucha gente en el PP, que conste, tampoco.
A lo mejor es para echarle una mano a Fabra, ¿no?
Una mano al cuello será, porque esto no puede dar lugar más que a titulares absolutamente negativos casi todos.
Y
¿qué va a decir el pobre? ¿Qué va a decir el pobre Rajoy?
Nada.
Es que le meten ahí en un lío que para qué tengo yo quiero contar. Es
que hay que pagar les va a decir, hay que pagar impuestos.
¿Qué va a decir el pobre? Claro, va a decir, va a hablar de los impuestos, no te quiero contar. Va a hablar de la limpieza de la política, no te quiero contar.
Oh.
No sé, como no hable de Europa, esto es Europa, tal, muy lejos. Bueno, sí, terrible, chicos.
Madre mía. Fernando, mañana más información confidencial. Y luego te espero por aquí a las 10, que te toca hoy guardia, ¿eh?
Luego
tiempo de análisis a las 10.
Que contar.
Lo sé.
Adiós. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Fernando Jauregui.
Hasta luego.
Estadísticamente, solo un 2% de quien oye esto piensa cambiar su nómina de banco. Para ellos, la cuenta nómina.
Sin comisiones, tarjetas Visa y Visa Oro gratis, cajeros 4B gratis a débito.
Sois muy grandes 2%. Cuenta nómina de ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
A las 8:30 más información en Deportiva con Rubén Martín, segundo tiempo de Deportes en la Linterna. Antes, Noticias de la Cultura en la Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En este jueves decimos adiós a las a la actriz y nadadora Esther Williams y al escritor británico Tom Sharp. Ramón García Peregrín.
Esther Williams ha muerto hoy en su casa de California, en Beverly Hills, a los 91 años de edad. Adiós a la sirena de Hollywood. Su salud se había deteriorado en los últimos meses y ha fallecido tranquilamente en su cama, según ha contado su representante. Esther Williams se hizo muy famosa en el Hollywood clásico de los años 40 y 50 en películas de la Metro-Goldwyn-Mayer como Escuela de Sirenas o Juego de Pasiones, donde su talento para el llamado musical acuático era especial, y es que Williams había sido campeona de natación juvenil.
También ha muerto hoy el escritor inglés Tom Sharp, famoso por el personaje de Kilt.
Sharp ha fallecido a los 85 años en la Costa Brava, en la localidad gerundense de Palafrugell, donde residía desde hace dos décadas por una complicación, ha muerto por una complicación de la diabetes que padecía. Admirador de los grandes autores británicos Evelyn Waugh y P.D. Wodehouse, intentó seguir esa línea de humor corrosivo con su personaje más famoso, Wilt. My dear cousin.
A esta hora se presenta en la Embajada de México un libro sobre el papel de los que desempeñaron los diplomáticos mexicanos en Lisboa en los años 30 para salvar la vida de miles de refugiados. Teresa Sánchez ha conversado con el autor Ignacio Vázquez.
Premiada por la editorial Onuba, la Embajada Roja de Lisboa cuenta el papel que jugó la legación de México en la Lisboa de 1936 a 1940. Su autor, Ignacio Vázquez, contaba a La Linterna las claves de esta novela.
La novela cuenta la historia verídica de una pequeñísima legación diplomática que sin apenas medios consigue salvar a muchísima gente y precisamente en un ambiente totalmente hostil.
Así nos hablaba el autor de la época en la que transcurre la novela.
Es una época llena de espías, de mujeres fatales, de un cierto glamour, evidentemente, que lo hay todavía en Estoril, en Cascais, y en esa Lisboa un poco pacata, como dicen ellos, una ciudad muy pequeña, pero a la vez muy internacional.
Una narración sobre todo histórica en la que aparecen figuras como la poetisa Gabriela Mistral o el escritor Miguel Hernández.
La editorial Edelvives ha entregado sus premios literarios.
Ignacio Sanz ha ganado el premio Ala Delta de Literatura Infantil con su libro El hombre que abrazaba a los árboles. Lo escuchamos seguido de Serenilla Cuarelo, premio al mejor álbum ilustrado por El barco volante y los personajes estrafalarios.
Y uno sabe que es una lotería, por lo tanto, la sorpresa cuando ella me llamó, yo no me lo creía. Y sin embargo sabía que tenía una historia bonita entre las manos.
Quiero destacar del cuento son pues los verdaderos protagonistas no son el muchacho, que es un tema súper tradicional, sino los personajes estrafalarios. Creo que esto, y gracias a Lucio, les ha dado realmente pues gracia, genio, ¿no? Plasticidad. Cada uno vive en su soledad con su diversidad, pero todos juntos pues hacen una fuerza.
Igual que en un escenario finges tu dolor barato, tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro fingiendo.
Así de bien suena el disco dedicado al bolero. La Orquesta Nacional da un aire clásico a esta música inmortal, Ramón.
Con intérpretes como Pasión Vega, la que estamos escuchando de fondo, el argentino Jerónimo Rauch, Pitingo o Miguel Poveda, colaboraciones de lujo. Esto formó parte de un concierto y ahora se edita en CD. Este álbum se llama, apúntenlo, con la Orquesta Nacional dirigida por Josep Pons, Noche de Boleros.
Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones.
¿Qué más música traes hoy, Ramón?
Pues así suena también otro disco nuevo, el de La Unión. Con los temas clásicos de La Unión, con nuevas orquestaciones bailables, los tres integrantes de este grupo mítico de los años 80, ya tiene tres décadas sobre las espaldas, han pasado por la tarde de COPE de Ramón García y han presentado su nuevo trabajo. Escuchamos al cantante, a Rafa Sánchez.
Hemos intentado mantener la esencia de las canciones, aunque suenen a como nos gusta el sonido ahora en 2013. O sea que yo creo que las canciones son totalmente reconocibles y la gente además pues mucho más bailable, más divertida. Yo creo que el planteamiento del grupo ha sido siempre arriesgar y estar un poco a la última de las tendencias que nos gustaban, ¿no?
Enseguida, segundo tiempo de deportes en La Linterna con Rubén Martín. Cuando ven las 8:30, las 7:30 en Canarias.
En la calle que nací jugamos tú y yo, un mundo de locos parados. En la calle que nací vivimos tú y yo, nos reímos del dolor. Sí o no, tú y yo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.